veracidad.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno defendió la medida del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Especialistas pidieron la intervención de la Contraloría para dejar sin efecto esa resolución.
La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber.
Adopte algunas medidas e incluso tome la decisión de que el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos pueda ser revertido.
El Ministerio de Hacienda sorprendió y aseguró que se encuentra elaborando un proyecto para levantar el secreto bancario, respetando el proceso judicial.
El secreto bancario hace mucho tiempo, en el fondo, se puede alzar sin mayor dificultad.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común.
La Dirección de Presupuestos debió aplazar la proyección de equilibrio fiscal hasta el año 2033 por la no eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia CENSE, que allegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre se posterga un par de años.
Intentando contener las críticas por las contribuciones, el presidente José Antonio Kast acudió al Encuentro Nacional de Alcaldes, lugar donde fue interrumpido por los gritos de Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, porque es un diálogo abierto.
El sindicato de Chuquicamata de Codelco se mostró a favor de privatizar parte de la cuprífera estatal solo si se busca avanzar en proyectos de fundición y refinería.
Si Codelco dice, vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
La Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre los bienes raíces de personas deudoras del crédito con aval del Estado.
El ministro Martín Arrau evitó polemizar con Interior y admitió que las ex autoridades, lideradas por Trinidad Steiner, enviaron un plan de seguridad bastante acabado, dijo.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, lo nuevo aquí hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
El Partido Comunista defendió las movilizaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH y destacó el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
Este es un gobierno que está construyendo una torpe situación de tensión en la sociedad.
Expertos consultados por Biobío, la radio, afirmaron que el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades podría generar mayor reincidencia y cuestionaron su eventual efectividad.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución.
Me parece que si no hay una medición concreta por lo que está buscando el gobierno, no sé si tenga tanta eficacia.
La Contraloría General de la República no tomó razón del decreto del Ministerio de la Vivienda que buscaba ampliar la cárcel de Santiago 1.
No es un buen proyecto, no tiene viabilidad teniendo y disponiendo de terrenos en el resto de la región, sea en place de esta cárcel, en un lugar alejado de zonas urbanas.
En prisión preventiva deberá continuar la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El tribunal consideró que el peligro para la investigación y la sociedad persiste.
La libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto a la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez.
En el exterior, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas tras el rechazo de Hezbollah a la tregua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no necesita un acuerdo con Teherán para obtener su uranio enriquecido.
Cuba condenó las sanciones financieras de Estados Unidos contra el presidente del país, Miguel Díaz Canel y parte de su familia.
Hace 32 horas de la segunda vuelta presidencial en Perú, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se encuentran en un empate técnico, de acuerdo con las últimas encuestas.
En el deporte, la selección femenina de fútbol recibe desde las 19 horas Ecuador en el Estadio Nacional, buscando una victoria para asegurar el repechaje mundialista.
Ansiosa, obviamente, por el partido. Entendemos que es un partido trascendental, más importante de toda la eliminatoria. Para nosotras es una linda oportunidad.
El volante del Rubin Kazán, Ignacio Saavedra, sufrió un desgarro y quedó descartado para los amistosos de la selección masculina de fútbol frente a Portugal y la República Democrática del Congo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está nublado, está con neblina, la temperatura alcanza los 5,7 grados, la humedad está el 96%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar nublado en la mañana, cubierto en la tarde, y espera una temperatura máxima de 15 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana va a estar cubierto, variando a nublado, con máxima de 14 grados, y el día domingo va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado, con una máxima de 20 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 13 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar cubierto con neblina. En la tarde solamente cubierto y se espera una temperatura máxima de 14 grados. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar así. Mañana va a estar cubierto con llovizna en la mañana y nublado en la tarde con máxima de 16. Y el domingo va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado en la tarde con una máxima de 17 grados. En Concepción, ahora, el cielo está cubierto. La temperatura es de 10 grados. La humedad es del 94%. En Concepción se espera un día cubierto con neblina, con llovizna durante la mañana. La tarde va a estar con cielo cubierto y se espera una temperatura máxima de 13 grados. Así va a estar el fin de semana en Concepción. Mañana va a estar todo el día cubierto con una máxima de 14 grados y el día domingo va a estar todo el día con nubosidad parcial con una máxima de 14 grados.
Revisemos de inmediato la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. Está bien complicado el panorama, aire irregular en gran parte de esta zona, en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chía, en Viejo, en Temuco y Padre Las Casas, en Puerto Montt y en Puerto Varas, todos con aire regular. Hay alerta ambiental hoy en Concepción, en Los Ángeles, en Valdivia, preemergencia en Osorno y emergencia ambiental el día de hoy en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con esta alerta, con este aire regular, quiero decir, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21 horas para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 6 y 7 son los dígitos de hoy para autos sin votos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial porque hay un joven de 21 años que permanece en riesgo vital en el hospital San José. Recibió un disparo de los casi 20 que un desconocido realizó en contra de un automóvil. Esto pasó en Colina.
En Santiago, un trabajador fue retenido por más de una hora bajo el puente Bulnes tras un asalto. Los asaltantes vaciaron su cuenta bancaria.
Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente.
Buenos días, Catherine Tomás. Claro, es la información que tenemos durante esta noche. Comenzamos en la comuna de Colina, específicamente en calle Rebeca Olivares, donde una persona desconocida disparó en múltiples ocasiones contra un vehículo que se encontraba estacionado. En los asientos traseros del automóvil está un joven chileno de 21 años, quien recibió un impacto balístico en la espalda y con el proyectil alojado en la zona pélvica. Primero fue trasladado hasta un SAPU y luego derivado al Hospital San José, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en este momento en riesgo vital. En el lugar se levantaron cerca de 17 vainas y el vehículo afectado, un Hyundai Accent blanco, terminó con al menos 3 impactos de bala. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, se refirió al hecho investigado.
Dispara alrededor de 20 veces y producto de aquello resulta lesionado un ciudadano chileno de 21 años que se encontraba en los asientos traseros de ese automóvil. Recibe un impacto balístico, un balazo en la zona de la espalda.
Otro caso ocurrido durante la noche corresponde a un violento asalto sufrido por un trabajador que regresaba en bicicleta desde su trabajo, esto en el sector del puente Bulnes, cerca de las 10:30 de la noche. Según relató la víctima, fue abordado por 5 sujetos, 3 que aparecieron desde un costado del puente y otros 2 desde el otro extremo. Lo botaron de la bicicleta y al intentar resistirse, uno de ellos lo golpeó con un arma en la cabeza. Luego, los asaltantes lo llevaron hasta la parte baja del puente en el sector del río Mapocho, donde existen algunos rucos, según nos comentaba él, y allí lo mantuvieron retenido por más de una hora bajo amenazas de muerte para obligarlo a entregar la clave de su teléfono y acceder así a sus cuentas bancarias. Pudimos conversar con la víctima, quien quiso resguardar su identidad.
Vieron que el celular era de alta gama y como no pudieron desbloquearlo, me llevaron a la parte del río Mapocho. Bajo el puente, entonces hay unos rucos ahí. Hay un ruco y ahí me mantuvieron amenazado.
De acuerdo a la víctima, los delincuentes lograron sustraer cerca de 400.000 pesos desde una cuenta digital, además de su teléfono celular. Incluso habrían intentado contactar a familiares para exigir más dinero. Finalmente, en Cerrillos, bomberos trabajó durante la noche en un incendio que afectó un predio municipal ubicado en el sector de Loerrás Uriz, a la altura de Isabel Riquelme, esto en el límite con la comuna de Maipú. El fuego afectó un acopio de madera, pastizales y restos de escombro, generando una importante columna de humo visible en distintos puntos de ese sector. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, se refirió a esta emergencia.
Este es un acopio de madera, algunos restos de escombros y cosas así, que en este momento el fuego ya está circunscrito.
Claro, tal como lo decía él, la emergencia se mantuvo circunscrita, sin riesgo de propagación a viviendas, aunque la gran cantidad de material acumulado dificultó el trabajo de bomberos para bajar la temperatura y controlar completamente ese incendio ahí en la comuna de Cerrillos, en el límite con Maipú.
Muchas gracias, Vicente.
Buen día.
Chao, Vicente, hasta pronto.
Auditores, dicen que hay intensa neblina en estos instantes en algunos sectores de la zona central y nos envían imágenes del camino Lonquén en dirección a Santiago, a la altura de Padre Hurtado, donde hay abundante niebla en estos instantes, nos dice Antonio. Mostramos imágenes en BioBio TV de esta niebla intensa. También nos informan que hay niebla intensa en Chillán. Máxima precaución, nos dicen auditores. Ahí está la niebla en Chillán. A través de BioBio TV, la niebla es intensa. Ustedes la pueden observar. Padre Hurtado también, mucha neblina, nos dice otro de nuestros auditores. Maneja con precaución esta mañana.
Les agradecemos por estar en contacto con nosotros. Hay otros datos, están apagados los semáforos del sector de la Plaza Baquedano, la Plaza Italia. No funciona el semáforo de Alameda con Vicuña Maquena y el de Pío IX con Andrés Bello. Nos escribieron auditores para darnos esa información. Eso es justo en el límite entre Santiago y Providencia, donde está la Plaza Baquedano. No están funcionando los semáforos, tenga precaución. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes mientras vemos imágenes en directo de esa zona en donde podemos apreciar que los semáforos están apagados y la circulación, por lo tanto, debe ser con muchísima precaución.
Una mujer fue víctima del robo de su vehículo en la comuna de Macul por parte de una banda.
Al momento del asalto, el grupo criminal se encontraba dentro de la vivienda de la afectada.
En Ñuñoa, en tanto, se investiga un tour delictivo protagonizado por una banda vinculada al robo de automóviles. Ahora nos trasladamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya, estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Varios hechos policiales ocurridos en estas dos comunas que están unidas prácticamente, Macul y Ñuñoa, ligadas a bandas criminales, también ligadas al robo de vehículos y asaltos a vivienda. Partimos en Macul, la calle Luis Durán, donde llegaba la dueña de casa hasta esta propiedad en su automóvil, en momentos que se disponía a abrir el portón para acceder a ingresar el auto hacia su domicilio, se encontró con al menos tres desconocidos que estaban al interior de la propiedad y que habían ingresado hasta este inmueble robando diversos artículos de valor de ella y también de un familiar. En momentos en que escapaba esta banda, se encontró de frente con la víctima, a quien también amenazaron con un arma de fuego, la golpearon y también la lanzaron al piso para finalmente también sustraer su automóvil. En medio de esta huida por parte de esta banda, que además tenía un segundo automóvil esperándolo en las afueras de esta vivienda, logran o atropellan parcialmente a esta víctima, logrando lesionar o provocando una lesión en una de sus piernas. Afortunadamente es una herida de menor gravedad, pero que puede tener consecuencias mayores, sobre todo porque incluso ella fue apuntada con un arma de fuego por parte de uno de los asaltantes. Escuchemos las declaraciones por parte de la propia víctima en torno a este asalto, de la cual fue afectada en la comuna de Macul.
Y ahí salen tres tipos con pistola, me amenazaron, bájate del auto, si no te vamos a disparar. Bueno, yo ahí me tiré al suelo porque me sentí como que me iba a desmayar, entonces, y ahí donde estaba en el suelo pasaron con el auto rápido, me pasaron por arriba de la rodilla, y el que estaba con pistola se quedó dentro del auto, entonces yo no pude salir del tiro porque me dio miedo que fuera a disparar.
La afectada fue asistida posteriormente por parte de vecinos de este sector de Macul, quienes también alertaron a la policía. Llegó Carabineros, también Seguridad Municipal, pero poco se podía hacer. Ya esta banda había escapado en el automóvil en el cual ellos estaban realizando estos delitos, pero también el automóvil de la víctima y también parte de las especies que ellos habían sustraído desde la propiedad de este inmueble. Hay algunos registros, algunas cámaras que están siendo investigadas por parte de la policía, que no se quiso referir a este tema por ser un procedimiento en desarrollo. Lamentablemente se siguen repitiendo situaciones similares. Nos vamos ahora a la comuna de Ñuñoa, donde se produjo también el intento de robo de un vehículo a una persona, a un hombre que estaba a la espera en las afueras de una vivienda en calle Ottawa para recoger a su hijo. Y esta situación fue aprovechada por también una banda criminal quien llegó hasta este lugar portando armas de fuego, también elementos contundentes. Intentaron fracturar uno de los cristales del vehículo para poder obligar a salir a esta persona. Finalmente este conductor intenta escapar chocando el automóvil de estos asaltantes, no logra su cometido, finalmente desciende el vehículo y en ese lugar también es golpeado por parte de los asaltantes, quienes intentan llevarse el auto, pero aparentemente la tecnología o el sistema de freno que tenía este vehículo les impidió mover el automóvil. Finalmente esta banda escapa del lugar. Escuchemos también las palabras del afectado.
Choqué la camioneta de ellos con mi camioneta y de ahí luego ya veo la pistola que me están apuntando y ahí yo abro la puerta ya y bajo. Al bajar me tiraron al suelo, me pegaron con el canto de la pistola en la cabeza y me tienen que haber pateado unos 10 metros, terminé botado en el suelo. Ellos trataron de llevarse la camioneta, no lograron llevársela, pero no lograron sacar el freno mano.
Lesiones menores también por parte de esta persona, afortunadamente, pese a los golpes que sufrió y los golpes de pie también que recibió esta persona en el piso cuando fue atacada por estos asaltantes. Lo que llama la atención es que aparentemente este grupo había participado de un tour delictivo, porque también a cerca de 500 metros donde se produjo este intento de robo de vehículo en el sector de la calle Los Almendros con Los Cerezos, se produjo la sustracción de un automóvil a una persona que estaba realizando la entrega, reparto de productos de delivery. Esta persona también fue intimidada y fue víctima del asalto y el robo de su automóvil. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este sector hay registros de cámara de seguridad y se aprecia el mismo vehículo que había participado del primer ilícito, por lo tanto se habla de una banda que estuvo operando en este sector de la comuna de Ñuñoa. También está la investigación en manos de Carabineros, quienes tampoco se han referido a este otro ilícito ocurrido esta vez en la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Con tres personas detenidas, terminó un operativo de Carabineros que allanó una desarmaduría de vehículos en pleno centro de Santiago, donde se encontraron partes y piezas asociadas a automóviles con encargo vigente por robo.
También les vamos a contar de una familia que resultó intoxicada luego de que una estufa parafina se inflamara. Esto fue en su domicilio, que está en la comuna de Las Condes. Estamos en otra de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con este operativo que estuvo a cargo del servicio de encargo y búsqueda de vehículos, que llegó hasta una desarmaduría que está en el sector de 10 de julio con Arturo Prat. Esto es en pleno centro de Santiago, barrio popular, conocido por todas las personas que andan buscando repuestos para sus vehículos originales y alternativos. Es generalmente la oferta que se propone, pero también está la oferta de las desarmadurías, puesto que muchas personas no encuentran sus repuestos o que tienen valores muy altos, acuden a estos lugares para encontrar justamente las piezas faltantes de sus automóviles a un precio mucho más rebajado. Es ahí entonces donde personal del SEB llega para realizar análisis en esta desarmaduría y logra encontrar que hay varias piezas de vehículos que estaban asociadas a automóviles encargados por robo y que tenían que ver con encerronas, portonazos, este tipo de delitos de los cuales hemos hablado en tantas oportunidades. El encargado, el administrador de este recinto que está ubicado en esta calle, ahí en pleno centro del barrio de 10 de julio, no pudo dar las explicaciones contundentes para darles a entender a los policías de dónde habían sacado estas piezas, de dónde las habían obtenido. Por lo tanto, él quedó detenido por el delito de receptación. Y además de él, otras dos personas que estaban ahí en el mismo lugar, que fíjense ustedes, tenían orden de detención vigente por diferentes delitos de gravedad. Es decir, ahí había una verdadera mafia que estaba trabajando en este lugar y Carabineros los detuvo a los tres que estaban justamente trabajando en este contexto de la desarmaduría de automóviles, vendiendo piezas de automóviles que habían sido robados en esos contextos. Estuvimos hablando con el capitán Luis Jara, que es justamente el oficial del departamento del encargo y búsqueda de vehículos, que dio la siguiente indicación y también vocería.
Se fiscaliza un local comercial que se dedica a la compra y venta de distintas partes y piezas de vehículos, con encargo vigente, unas por robo de vehículo motorizado y las otras por robo con intimidación de vehículo motorizado. Se detiene al administrador de este local, logra la detención de dos varones adultos, quienes mantenían orden de detención vigente por distintos delitos.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de la desarmaduría de 10 de julio nos vamos a la comuna de Las Condes. La dirección es Avenida Las Condes con Rodas. Ahí un edificio de departamento de altura tuvo una emergencia en el piso número 7. Una familia, y hay que tener mucho ojo, sobre todo en estas fechas cuando ya comienza a descender la temperatura, hace mucho frío, sobre todo a esta hora, a esta familia se le apagó la estufa cuando estaban durmiendo. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás solamente y debió acudir bomberos puesto que esta estufa finalmente se inflamó. Y tras apagarse, el monóxido de carbono que comenzó a emitir, a emanar, terminó intoxicando a los residentes. Al menos dos personas habrían resultado intoxicadas y bomberos acudió a esta emergencia para precisamente controlar esta emergencia, atender a los lesionados y pidió ayuda a personal del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quienes llegaron con ambulancias a este edificio de departamento. Escuchen ustedes el audio que compartió bomberos con nosotros.
Se trató de inflamación, estufa parafina, emanó gases.
Personas intoxicadas por la inhalación entonces del monóxido de carbono luego que esta estufa parafina se inflamara dentro del domicilio y después se apagara, generando entonces este gas que fue inhalado por estas personas. Hasta el momento no se ha reportado de la gravedad del tema, solamente de la importancia que implica haber encontrado a estas personas intoxicadas, las que ya fueron trasladadas a un centro asistencial, estarían fuera de riesgo vital afortunadamente, pero es un tema a tratar, como les decía, sobre todo por las bajas temperaturas que comienzan a registrarse en estas fechas del año y donde la gente comienza ya a utilizar estos artefactos para calefaccionarse. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 23 minutos.
Unidades de rescate de bomberos trabajaron tras el volcamiento de un vehículo en el camino a Quintay, a la altura de Casablanca.
Y se mantiene otra emergencia en desarrollo, esta vez en la Avenida España, en la comuna de Valparaíso. Estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles en la zona, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque comenzamos con lo ocurrido hace unos minutos en Avenida España, esto pasado al cruce Yolanda con dirección hacia el plan de Valparaíso, en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV en relación a un accidente que afectó a un vehículo en concreto. Hay que indicar que hace unos minutos se encontraba una patrulla municipal, pero que se retiró del lugar ante la llegada de carabineros que están ayudando ahora para mover este vehículo menor, por lo menos acá en la vereda, para el paso de transeúntes y también de bicicletas. Bomberos llegó al lugar y considerando que no hubo personas lesionadas, finalmente se desmovilizaron para dejar finalmente a la patrulla municipal para que pudiera recabar los primeros antecedentes en relación a este accidente, pero como ya hemos indicado, se retiraron del lugar ante la llegada de carabineros que ya está recabando los respectivos antecedentes en relación a este accidente que se registró en horas de esta mañana en la comuna de Valparaíso. Y como pueden observar, el vehículo se encuentra en la vereda, entonces no hay afectación del tránsito, por lo menos en dos pistas. Carabineros se encuentra utilizando la pista derecha en estos momentos en Avenida España, pero el tránsito se encuentra expedito en estos momentos en Avenida España, producto de este accidente que ocurrió hace unos minutos y que afortunadamente no se registraron personas lesionadas debido a esta emergencia. Esto ocurrió en la comuna de Valparaíso, pero previamente también ocurrió otra emergencia, esta vez en la comuna de Casablanca, específicamente en la ruta F-800, esto en el camino a Quintay, donde se registró el volcamiento de un vehículo mayor. Los primeros en llegar fue el personal de carabineros, quienes avisaron al cuerpo de bomberos de Valparaíso y también de Casablanca acerca del volcamiento de este vehículo mayor y que se encontraba una persona atrapada. Voluntarios de Valparaíso y Casablanca trabajaron para liberar a esta persona. Afortunadamente fue rescatada y entregada al personal del SAMU, quienes finalmente se llevaron a esta persona a un centro asistencial después de este volcamiento en la comuna de Casablanca. Finalmente, carabineros adoptó el procedimiento después que los móviles, las unidades de bomberos, tanto de Casablanca como de Valparaíso, se desmovilizaran del lugar. Esto en relación a este accidente que también se registró durante esta mañana en la comuna de Casablanca. Esto recordemos en el camino Quintay y la ruta F-800. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:27.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respaldó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de exigir el pago de IVA a plataformas de apuestas online que operan ilegalmente en Chile.
Luego de la resolución del Servicio de Impuestos Internos, que establece mecanismos para que las empresas de apuestas extranjeras cumplan con el pago del IVA, el gobierno salió a manifestar su postura. A través del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el Ejecutivo defendió la resolución del organismo liderado por Jorge Trujillo. Sin hacer hincapié en la ilegalidad de las casas de apuestas, Quirós advirtió que el deber del servicio es cobrar impuestos y no manifestarse acerca de si las casas de apuestas se encuentran en la normativa vigente. Quirós despejó cualquier duda que exista respecto de que lo dictado por el Servicio de Impuestos Internos sea una regulación encubierta. Y aclaró que es el Parlamento quien debe legislar acerca de dicha materia.
El Servicio de Impuesto Interno es una entidad independiente. La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados, que es su deber. Sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, no hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas.
Hasta el momento, la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción no han emitido declaraciones acerca del anuncio de que empresas extranjeras dedicadas a apuestas, casinos virtuales y juegos de azar cumplan con el pago del IVA.
6:28.
La Dirección de Presupuestos estimó que el equilibrio fiscal de la Ley de Reconstrucción Nacional se postergó hasta el año 2033, luego de que el Ejecutivo decidiera no eliminar la franquicia tributaria del CENSE en la discusión de esta iniciativa.
La Dirección de Presupuesto comunicó a la Comisión de Hacienda del Senado que la Ley de Reconstrucción Nacional producirá déficit fiscal hasta el 2033 como producto de la decisión del Ejecutivo de no eliminar la franquicia tributaria del CENSE. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, insistió en al menos 3 ocasiones durante la sesión en entender específicamente las razones de esta proyección, cuestionando lo que llama el salto de fe que les pide el gobierno para apoyar la iniciativa.
El equilibrio fiscal se va a alcanzar recién en 9-10 años más, según lo que usted plantea, es decir, el acto de fe que nos piden crece condicionado a una década, si es que se proyecta este crecimiento según ustedes.
El director de presupuesto, José Pablo Gómez, quiso recordar que se trata del equilibrio parcial del proyecto de ley, sin considerar, por ejemplo, la situación macro del país, que puede fluctuar positivo o negativamente por una serie de factores.
La respuesta es sencilla. Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia Sense, que allegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre de este proyecto se posterga un par de años.
El próximo lunes llegará a la Comisión de Hacienda del Consejo Fiscal Autónomo. El organismo actualizará sus observaciones al proyecto tras haberse reunido esta semana con 9 economistas de diversas sensibilidades que analizaron con efectos positivos y negativos la mega reforma.
6 de la mañana, 29 minutos.
Los sindicatos de Codelco defendieron el cumplimiento de las metas productivas de Chuquicamata durante 2025 y rechazaron las críticas por los bonos pagados a los trabajadores.
Este jueves la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja sesionó en la Municipalidad de Calama para escuchar la versión de los distintos sindicatos en la polémica de las metas infladas de Codelco en 2025. En primera instancia, los presidentes de las organizaciones rechazaron el trato mediático y de algunos parlamentarios que los han emplazado a devolver los bonos e incentivos pagados con dichas metas. Misael Vega, presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, volvió a insistir que las metas de la división habían sido cumplidas antes del mes de diciembre. Misma postura tuvo Carlos Díaz, presidente del sindicato número 2 de Chuqui.
Yo también quiero despejar esto porque, insisto, de verdad, aquí se plantea casi una situación como que hay un complot entre trabajadores y ejecutivos.
Las responsabilidades deben recaer en quienes tomaron las decisiones y no en quienes cumplieron con su trabajo.
En la sesión también se abordaron otros temas ligados al futuro de Codelco y los cambios que podría traer el nuevo directorio. Algunos dirigentes plantearon que una alianza público-privada para impulsar un proyecto de fundición y refinería les parece bien, pero de promover la apertura a privados para seguir operando igual, la respuesta será negativa y no descartaron movilizaciones.
6 de la mañana, 31 minutos.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró las negociaciones entre el grupo CAP con Aceros ASA por la compra de Huachipato.
Los sindicatos de la empresa están expectantes frente a lo que podría ser una negociación por $400 millones.
Recordemos que mediante un hecho esencial firmado por el gerente general del grupo CAP, Nicolás Burr, se conoció de las negociaciones con Aceros ASA por la compra-venta de Huachipato, lo que podría significar que se retome la siderurgia en el Biobío tras el cierre de la empresa. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado en una actividad donde además estuvo presente el directorio de Aceros ASA por las negociaciones entre ambas empresas y dijo que sería de mucha relevancia si se llegan a concretar debido a las actuales condiciones de cesantía en la región del Biobío. Desde el directorio de ASA declinaron realizar declaraciones. De todas maneras, al ser consultado el ministro Mas sobre si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas, el ministro dijo que corresponde que se opere bajo el marco regulador.
No, es un tema que lo vean los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan.
En los sindicatos de trabajadores de Huachipato ven con expectativa y esperanza la posibilidad de que se concrete la compra por parte de ASA. Así lo dijo Fernando Orellana del sindicato número 2.
Por ese sentido estamos muy, muy contentos porque se reactivaría la parte de producción de acero.
Según se ha conocido, las negociaciones estarían bastante avanzadas y solo restaría la aprobación y revisión de la Fiscalía Nacional Económica.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 32 minutos.
En medio del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas en La Serena, el presidente José Antonio Kast fue interrumpido a gritos por jefes comunales que exhibieron críticas por los recortes y exigieron garantías para que la ley de reconstrucción no modifique el Fondo Común Municipal.
Tal como se esperaba, el debate sobre las contribuciones y su impacto en las finanzas municipales terminó instalándose como el principal foco de conflicto durante la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas en La Serena. La preocupación de los municipios apunta a la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, medida que afecta a los recursos del Fondo Común Municipal. La tensión escaló cuando el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, interrumpió la exposición del mandatario para exigir la lectura de las conclusiones del encuentro, entre ellas el rechazo transversal a cualquier modificación que reduzca los ingresos municipales. Posteriormente, Toledo advirtió que existe inquietud por el impacto que esto podría tener en áreas como seguridad, salud primaria y servicios comunales.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos.
El presidente Kast defendió la iniciativa, asegurando que el impacto se concentraría en cerca de 40 32 comunas, pero reitero que el Ejecutivo está disponible para perfeccionar la propuesta durante su tramitación legislativa.
La radio alerta y oportuna.
6 de la mañana, 34 minutos.
Por hurto y obstrucción a la investigación fue formalizada una mujer encargada de una agencia de aduanas en un delito de robo de carga desde un camión en San Antonio.
Una mujer encargada de agencia de aduanas fue detenida por la Policía de Investigaciones en la comuna de San Antonio como parte de la investigación por el robo de carga de un camión que transportaba alimentos. Las últimas diligencias de la PDI dieron la detención de esta mujer de 36 años a quien se acusa de manejar la logística de este grupo criminal. La Brigada de Investigación Criminal de la PDI logró identificar que la mujer se coordinó con otros trabajadores de la empresa para realizar este ilícito, en donde simularon un robo en el camión en donde se trasladaban las especies e incluso días después ocurrido este hecho, realizaron una denuncia por robo y secuestro. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio, subprefecto César Holguín, entregó detalles de cómo los involucrados concretaron este delito.
Este grupo delictual, a fin de encubrir su accionar, generaron una denuncia falsa respecto de un supuesto robo con intimidación.
La investigación de la PDI además pudo comprobar que el transportista ya había participado en otros hechos similares ocurridos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 para desviar contenedores o sustraer parte de su contenido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigo Radio Bio Bio. Para informar que el cruce de Vicuña Maquena con Alameda, en el sector de Plaza Italia, se encuentra con los semáforos apagados. No hay congestión por el momento, está expedito el paso, pero en un ratito más el taco que se va a formar va a ser impresionante. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 36 minutos.
La circulación de virus respiratorios continúa al alza.
Según el último reporte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, las atenciones respiratorias alcanzaron un 32,2%. Es la cifra más alta en lo que va de este año.
La circulación de virus respiratorios sigue en aumento. Según el último reporte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, las atenciones de urgencia por causas respiratorias llegaron al 32,2%, la cifra más alta en lo que va del año. La directora de la campaña de invierno, la doctora Valentina Pino, explicó que incluso se superó el pic registrado la semana anterior.
Total de atenciones de urgencia que registra la red asistencial, se registró un porcentaje de atenciones por causas respiratorias que fue del 32,2%. Constituye el pic de atenciones por causa respiratoria de este año.
El rinovirus continúa siendo el virus de mayor circulación, aunque muestra una baja. En tanto, la influenza A mantiene su comportamiento habitual de la temporada. La principal novedad es el aumento de la influenza B, que normalmente predomina en el segundo semestre y que puede provocar cuadros más graves en niños. Las autoridades llamaron a vacunarse, recordando que la vacuna protege contra ambos tipos de influenza. La cobertura supera el 72%. Y ya se han administrado más de 7 millones de dosis. Sin embargo, persisten rezagos en embarazadas, niños pequeños y adultos mayores. Además, aumentaron las infecciones respiratorias bajas en menores de un año y personas mayores de 65.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6 de la mañana, 38 minutos.
En Plaza Italia no hay semáforo funcionando, según nos indicaron auditores, y lo mostramos además en directo en estos instantes en Bio Bio TV, donde comienza a formarse el taco, porque resulta que los autos pasan, no, cuando no hay semáforo todos intentan pasar al mismo tiempo, no es que haya una regulación normal entre conductores, y es lo que está ocurriendo en estos instantes en una de las principales intersecciones de la capital. En Plaza Italia no hay semáforo funcionando en estos instantes.
Sí, tenga precaución porque en Pío Nono tampoco funciona el semáforo, siempre yendo por Vicuña Maquena hacia el norte, y también en Santa María con Vicuña Maquena. Tampoco funcionan los semáforos de todo ese tramo. Conforme avanza la mañana, por supuesto, se complica la situación, aumenta el tránsito, y ahí vemos imágenes en directo de cómo pasan los vehículos sin mayor control. Ideal que llegue Carabineros a controlar ese tránsito, se va a producir un accidente. De hecho, hay un auditor que nos da el dato de Santa María con Vicuña Maquena, que el semáforo está apagado y ya hay un accidente, nos dice. Hay un accidente en ese lugar, mientras seguimos viendo imágenes en directo, de cómo casi se produce una colisión en la esquina con estas imágenes que estamos viendo a través de BioBio TV.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
BTI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
¡Cyberfuele!
Ofertas válidas en wale.cl y todas nuestras tiendas. Sábanas de Polar desde 8,790. Frazadas térmicas desde solo 5,590. Calefactor eléctrico baja a 7,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Wale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Magini, Canon y Oster.
¡Cyber Wale!
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales.
Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:44.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Información del momento con Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, Katy y Tomás, estamos acá en Vicuña Maquena con Victoria, casi esquina Victoria, en la comuna de Santiago, donde este automóvil, marca Suzuki, que ustedes están viendo ahí, está siendo periciado por carabineros, chocó contra una señalética, aparentemente contra el poste que están viendo ahí ustedes, y quedó de lado, ocupando una de las calzadas de acá del sector. Y, bueno, este vehículo fue encontrado por personal de Seguridad Ciudadana de la comuna de Santiago y finalmente está siendo visto, como decíamos, por carabineros, por personal de seguridad pública, porque fue abandonado. Este automóvil está acá completamente abandonado. Ustedes lo pueden ver como los peritos están realizando la investigación. Tendría documentación y estaría en este minuto abandonado el automóvil acá en el lugar. Teniente, ¿hay posibilidad de poder conversar con usted brevemente? No, el teniente estaba señalando que está ocupado ahí, pero de todas formas lo intentamos, pero ustedes están viendo que el vehículo, para que tengan una referencia, está ocupando una de las calzadas acá en el lugar. Por lo tanto, hay restricción. Acá, por ejemplo, se pueden ver los vehículos de seguridad pública que están ocupando acá con conificación respectiva para que ningún automóvil pueda ser sorprendido por este accidente de tránsito. Este automóvil quedó de lado, ocupando, como decíamos, una de la calzada. Este accidente es con dirección al sur. Por lo tanto, hay que tener precaución para todos los vehículos que van con esa dirección, producto del hallazgo de este vehículo que no ha dejado personas lesionadas, porque las personas que seguramente él o las ocupantes finalmente terminaron dejando este vehículo abandonado, es decir, escaparon y dejaron el automóvil en este estado. Es la información vial del tránsito acá en la comuna de Santiago. Repetimos la dirección, Vicuña Maquena con Victoria, por este accidente de tránsito registrado acá en la capital. Bio Bio, la radio.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Un funcionario de carabineros que montaba guardia en un sector rural de la comuna de Victoria, esto es en la zona norte de la Araucanía, falleció esta madrugada por una herida de bala preliminarmente autoinferida. Ya estamos en contacto con Radio Bio Bio de Temuco.
Ampliamos esta información, Carlos Martínez, te escuchamos.
Es un hecho que ocurrió durante esta madrugada en un punto fijo que está en el lugar Santa Orfelina de la antigua ruta entre Victoria y la localidad de Púa, provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. La información que ha logrado recabar la radio da cuenta que sorpresivamente uno de los carabineros que estaba en la guardia en el citado sector se apartó de sus compañeros, tras lo cual se oyó un disparo. Cuando el resto de los policías acudió al lugar, lo encontró fallecido. Lo trasladaron de inmediato, de todas maneras, hasta el hospital de Victoria, donde solo se pudo ratificar su fallecimiento. Se iniciaron de inmediato las diligencias destinadas a clarificar las circunstancias en las cuales ocurrió este hecho. El funcionario policial pertenecía a la zona de control de orden público, COP de Carabineros, con base en Pailahueque. Efectivos policiales se movilizaron rápidamente tanto al lugar del hecho como hasta el hospital de Victoria, comunicándose además con la familia del policía que falleció. Durante esta mañana se espera obtener precisiones y detalles sobre las circunstancias en las cuales ocurrió este hecho. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Más 5699-2078-88.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informe desde el cruce Acceso Sur, pasadito el peaje, yo creo unos 3 kilómetros, hay pequeños bancos de nieblas, lo que dificulta la vista. Ya igual son bien espesos, pero manejen con cuidado, precaución. Radio Bio Bio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Semáforo de Las Rejas con Avenida Ecuador en Estación Central también están apagados. Que tengan buen día.
Bio Bio Deportes.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
La selección femenina de fútbol enfrenta desde las 19 horas a Ecuador en el Estadio Nacional en la penúltima fecha de la Liga de las Naciones Sudamericanas. El combinado que entrena Luis Mena buscará un triunfo que le permita jugar el repechaje mundialista.
Y el volante del Rubin Kazán, Ignacio Saavedra, quedó marginado de los partidos amistosos de Chile frente a Portugal y a la República Democrática del Congo. Hoy se confirmará la sede del compromiso ante los africanos. Esto va a ser el próximo martes. Nos informa Diego Osorio.
La selección femenina de fútbol se juega una final anticipada para asegurar uno de los dos repechajes mundialistas cuando reciba a Ecuador desde las 19 horas en el Estadio Nacional. Ya sin opciones de clasificar en forma directa, los cupos que están en poder de Argentina y Colombia, las dirigidas por Luis Mena, solo sufrirán la baja por suspensión de la defensa de Colo-Colo, Anaís Cifuentes, en las horas previas de uno de los partidos más importantes de la Roja Femenina, tal cual reconoció su compañero de cacique, Jan Araedo.
Ansiosa, obviamente, por el partido. Entendemos que es un partido trascendental para nosotras, uno de los más importantes, o si no el más importante de toda la eliminatoria, pero tranquila dentro de lo importante que es el partido.
La penúltima fecha de la clasificatoria sudamericana se jugará en forma paralela y además de Chile-Ecuador, Argentina recibirá a Perú, Bolivia-Paraguay y Colombia-Uruguay, con fecha libre para Venezuela, que marcha tercera, un punto sobre la Roja. Para las rivales, en este caso Ecuador, es sumar o decirle adiós a las esperanzas mundialistas, y eso lo tiene claro la centrocampista Maylin Arriaga.
Sabemos que es un rival muy fuerte, es que tenemos que ganar ese partido, de adaptarnos a la profe y nada, querer hacerlo de la mejor manera por el objetivo.
En tanto, la selección masculina de fútbol confirmó la lesión del volante del Rubin Kazán, Ignacio Saavedra, un desgarro en el isquiotibial derecho que lo marcó de los dos amistosos de La Roja, mañana frente a Portugal y el martes ante la República Democrática del Congo, un encuentro que fue confirmado por el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, pero aún no se conoce el país donde se va a disputar.
El Congo jugó con Dinamarca en Bélgica, con 27.000 personas sin ningún tipo de problema. Esa es una de las alternativas que manejamos, también una alternativa en Francia, pero la prioridad sería jugarla en España. De hecho, el Congo ya aterrizó en Marbella, estamos preparados para todas las opciones.
En el fútbol nacional, desde las 20 horas podría definirse el grupo A de la Copa de la Liga, siempre y cuando Coquimbo Unido derrote a Deportes Concepción en el Estadio Terroa, y si eso ocurre, quedará eliminado en forma automática Colo-Colo. También comenzará la 15ª fecha y última de la primera rueda en el torneo del ascenso, con el partido que sostendrán en Quillota San Luis y San Marcos de Arica. En el ámbito polideportivo, la selección femenina de hockey césped parte mañana a Nueva Zelanda para participar en la Nation Cup, buscando ganar este certamen que le permita disputar la Pro League con los mejores combinados del mundo. En su visita a Bio Bio la radio, la portera Natalia Salvador abordó las opciones de las Diablas en el continente oceánico.
Es un torneo que estamos los equipos más o menos del 8 al 16 del ranking, entonces muy parejo. Tenemos el equipo para ir a ganar, pero también podéis quedar última. Si no rendí en la cancha perfecto, sí te puede ir mal.
Hoy se disputarán las semifinales masculinas de Roland Garros y Felicia Trier. Desde las 8 horas con 30 minutos, el alemán Alexander Zverev enfrentará al checo Jakub Mensik. Y no antes de las 13 horas, la semifinal italiana la van a sostener Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi. Al cierre, y desde las 7:30 de esta mañana, se pone en marcha con los primeros entrenamientos libres el Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo en la Fórmula 1, el sexto de esta temporada. La carrera está programada para este domingo a las 9 de la mañana, hora de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Buenos días, auditores de la radio Bio Bio. Desde el sector de Renca hacia Lobosa, niebla muy espesa. Mucha atención a la conducción, Gonzalo, para Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Una persona murió y otras 3 resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, durante un tiroteo ocurrido en una ceremonia de graduación de una escuela secundaria en el área de Sacramento, la capital de California.
El incidente ocurrió en el estacionamiento de una escuela de la ciudad de Fairfield, en donde una persona de 18 años fue declarada muerta.
Las otras 3 víctimas, entre las que se encuentra un niño de 11 años, fueron llevadas a hospitales. Se desconoce si su condición es crítica.
El hecho ocurrió al finalizar la ceremonia de graduación, dijeron las autoridades escolares.
El Senado de Estados Unidos rechazó la denominada Ley Save America, una iniciativa impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump, que buscaba exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para registrarse como votantes en las elecciones federales de noviembre de 2028.
La propuesta, que había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes el pasado 11 de febrero, con apoyo mayoritariamente republicano, fue sometida a votación como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo sobre inmigración, pero no logró avanzar en la Cámara Alta.
Rectifico, es para las elecciones de fines de este año, de noviembre de 2026, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Con una votación de 48 votos a favor y 51 en contra, la ley quedó estancada porque necesitaba 60 senadores para avanzar y llegar al escritorio presidencial para su aprobación.
Horas antes, el presidente de Estados Unidos criticó las votaciones en California al asegurar, sin mostrar pruebas, que los demócratas hicieron trampa en las elecciones primarias.
No se observaron avances en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras el peor estallido de violencia en semanas y después de que la milicia Hezbollah, respaldada por Teherán, rechazara una tregua negociada por Estados Unidos en el Líbano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones de alto el fuego se encuentran en la fase final.
En el Líbano, militantes de Hezbollah declararon que se negaban a acatar las condiciones del alto del fuego anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De todas formas, Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz.
Los ministros de Interior de Irán y Pakistán, Eskandar Momeni y Mohsin Naqvi, abogaron por continuar esfuerzos diplomáticos para una paz duradera durante una reunión bilateral en Kirguistán.
El ministro del Interior de Pakistán anunció en un comunicado que Naqvi mantuvo en la capitalina Bishkek un importante encuentro, dijo, con su homólogo iraní en los márgenes de la reunión de ministros de Interior de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra allí hasta mañana sábado.
Omán aseguró que el puerto de Al-Fahal opera con normalidad después de que varios medios reportaran que se interrumpió la carga de petróleo en la terminal tras una explosión, informó la Agencia Oficial de Noticias de Omán, ONA.
La principal empresa omaní de exploración y producción, Petroleum Development Oman, confirmó que las operaciones en el puerto de Al-Fahal se están desarrollando con normalidad, dijo esta agencia en una breve nota, sin especificar si hubo alguna explosión o se llegó a interrumpir esa carga.
Tras gozar durante más de una década de una gran influencia política y militar, algunas de las milicias pro-iraníes más poderosas de Irak se unirán a las fuerzas de seguridad del país árabe y pondrán fin a sus andaduras unilaterales en medio de la guerra de Irán y presiones de Estados Unidos.
Esta semana las milicias brigadas Imam Ali y Saib al-Ahaq, las dos estrechamente vinculadas a Irán y consideradas terroristas por Estados Unidos, anunciaron su disposición a iniciar, dijeron, los procedimientos para consolidar las armas bajo control del Estado después de mantener intensas conversaciones con el gobierno de Bagdad.
Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y el Líbano esta semana en Washington.
La Agencia Nacional de Noticias Libanesa informó que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del hospital Jabal Amel, situado en Tiro, que es al sur del Líbano, con más de 4 misiles.
Por otro lado, Hezbollah señaló en un comunicado que atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del castillo de Beaufort, en respuesta a la violación del alto del fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano.
Un soldado israelí murió en el sur del Líbano pese al nuevo acuerdo de alto el fuego acordado esta semana, lo informó el ejército de Israel.
El capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años y natural de Mishmar HaShiva, oficial del cuerpo blindado del 75 Batallón de la séptima brigada cayó en combate en el sur del Líbano, recoge el comunicado castrense sin aportar más detalles sobre las circunstancias de su muerte.
Tras el anuncio, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu publicó un mensaje en sus canales lamentando su fallecimiento y enviando sus condolencias a la familia.
El representante permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, acusó a Israel de aprovechar la guerra en Medio Oriente para aumentar la ocupación de sus territorios y pidió al Consejo de Seguridad que actúe para detenerlo.
El embajador palestino aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y sus socios quieren acabar con la solución de los dos estados. Están dando pasos prácticos en esa dirección.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso un cese al fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra en una carta abierta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que posteó en sus redes sociales.
Usted puede terminar su guerra, dice Zelensky en la misiva, en donde dice además que en las negociaciones deben participar la Unión Europea y Estados Unidos.
Zelensky plantea un encuentro con Putin que no debe realizarse ni en Moscú ni en Kiev, sino en un lugar central como Suiza o un país árabe.
El primer paso debe ser un cese al fuego y un intercambio de prisioneros, empezando por los civiles y por los niños secuestrados por Rusia.
Al final de la carta, Zelensky dice a Putin que si no termina la guerra, él tendrá que luchar por su propia existencia, ya que la historia muestra que cuando Rusia se cansa, viene un cambio.
Zelensky empieza la carta diciendo que cuando Putin llegó al poder hace 26 años, muchos ucranianos lo vieron como algo positivo, pero que eso es algo del pasado.
Un hombre de 59 años murió y otros dos de 37 y 41 resultaron heridos en un centro logístico de la empresa de correos de la capital ucraniana por la explosión de un paquete, según informó la policía de Ucrania.
La explosión se produjo mientras los empleados de la compañía revisaban el paquete, según dijo la policía.
Ucrania atacó una planta industrial en la región de Voronezh, según informó el gobernador local Alexander Gusev, sin puntualizar cuál.
Además, dijo que las producciones en la zona afectada de la empresa fueron pausadas.
El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, instó formalmente a Kiev a reconsiderar una reciente decisión